Estamos en el centro Sai Baba Rosario, junto al Vina Keppel, en la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. El título que se nos trae en este programa es sobre la naturaleza del mundo. Ya habíamos dado el tema del tiempo en el programa anterior y hoy continuamos.
Rama preguntó: Señor, ten la bondad de explicarme brevemente cómo surge en un primer momento la ilusión del yo y del mundo objetivo, sin causa alguna que lo produzca. Vasista respondió: puesto que todas las cosas están en el pensamiento, es evidente que el ser increado es la causa y el soporte de todas ellas. Habrás reparado en que utilizo la expresión todas las cosas, pero esto solo es una manera de hablar, porque lo único que existe es Brahman, la conciencia infinita. Del mismo modo que no se puede separar la pulsera del oro con que está hecha, ni las olas del agua que las forma, tampoco se puede separar el universo de la conciencia infinita que la constituye y fundamenta. La conciencia es el universo, pero el universo como tal no es la conciencia. Del mismo modo que la pulsera es oro, pero el oro no es la pulsera. Acá, para que se entienda, ¿no es cierto?, y lo poco que yo entiendo también, cuando dice que la conciencia es el universo, pero el universo como tal no es la conciencia, se refiere, ¿no es cierto?, que el universo es algo que tiene un principio y un fin, y la conciencia es increada. Por eso nos va a repetir tantísimas veces Vasista, hablándonos que solo existe Brahman, para que lo comprendamos de una buena vez, ¿no? Pero no lo podemos comprender si antes no nos explican en qué consiste esta naturaleza del mundo, como dice el título, ¿no?
Sí.
La muchedumbre de seres del universo no supone división alguna en la conciencia infinita. Del mismo modo que los miembros de un hombre solo son un mismo hombre. En la conciencia existe un desconocimiento inherente de su propia naturaleza que parece manifestarse como yo y mundo. Ideas que existen en la conciencia como existe la estatua en el bloque de mármol antes de ser esculpida. El mundo existe potencialmente en la conciencia infinita, como las olas existen potencialmente en un mar en calma. La palabra creación no tiene otro sentido. La conciencia no sufre creación alguna, ni tampoco está inmersa en lo creado. Acá lo creado está inmerso en la conciencia, no al revés, ¿eh? Entre la conciencia y lo creado no hay ninguna relación de dualidad, porque no son idénticas ni diferentes. La conciencia parece contemplar los pensamientos en su propio corazón, aunque no se diferencia de él en absoluto, como el viento no se diferencia de su propio movimiento. En el momento en que se produce esta división irreal, aparece en la conciencia la idea de espacio, que se manifiesta como elemento, el elemento que llamamos Akasha, que posteriormente crece aire y luego fuego. De estas ideas surgen las apariencias de fuego y de aire, con su facultad correspondiente de la visión y del tacto. Más tarde, estas mismas ideas proyectan la noción de agua, con su facultad inherente del gusto. Y ella misma cree luego ser tierra, con su facultad inherente del olor y su carácter sólido y consistente. De este modo, el aire, el fuego, el agua y la tierra parecen haberse manifestado a sí mismos, aunque solo son modificaciones del akasha en la conciencia infinita. Al mismo tiempo, la conciencia capta en su interior la idea de unidad de tiempo equivalente a 1,000,000 de parpadeos del ojo humano, y a partir de ahí se desarrolla la escala temporal hasta completar una época que es la duración de una creación cósmica que se divide en 4 edades, que es lo que estuvimos viendo. Acá quiero decirte, Horacio, que yo tenía la duda si dar acá lo de los yugas o allá en el tiempo, y preferí hacerlo en el tiempo porque ahora ya queda como más claro para lo que vamos a leer.
El que está escuchando en nuestro programa anterior pueden escuchar la lectura que hiciste de Sai Baba y de Vasista sobre los yugas, ¿no? Sobre las eras.
Las eras, sí. La conciencia no está sujeta al tiempo, porque no surge ni desaparece, y carece de secuenciación, que es el carácter esencial del tiempo. La única realidad es la conciencia infinita, siempre despierta e iluminada, idéntica a sí misma a pesar de la creación que parece surgir de ella. La propia conciencia también es esa aparición imaginaria de lo creado, y después de esa creación sigue idéntica a sí misma sin sufrir cambio alguno. Cuando uno comprende que la conciencia es el absoluto Brahman, experiencia la conciencia en todas las cosas, como experienciamos la energía de nuestros miembros en el mismo acto de sentir esos miembros. Aquí quiero leer algo de lo que dice Baba respecto a lo que hemos estado hablando de la casa, del aire, del fuego y del agua, si te parece, Horacio, como para clarificar y completar. Esto está tomado de un eterno conductor, de un mensaje del 15 de mayo del 2000. Eterno Conductor, volumen 17, número 7. Si alguien quiere, ¿no es cierto?, expandir el... Los Vedas declaran: Brahman es más sutil que lo más sutil y más vasto que lo más vasto. El cuerpo humano está hecho de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos elementos están asociados con las 5 clases de sensaciones, como lo son olor, sabor, forma, tacto y sonido. Acá va de lo más denso a lo más sutil. El sonido, lo más sutil, es lo que está en el éter. Es la presencia o la ausencia de estos cinco atributos de sonido, olor, tacto, sabor y forma lo que determina la fuerza penetrante de los elementos. La tierra, que tiene en ella los cinco atributos, es consecuentemente bastante pesada y tiene un movimiento muy restringido. Simbólicamente, Krishna se dirigió a Arjuna como Partha, el hijo de la tierra. Este término es aplicable a todos los seres humanos, ya que todos son nacidos de la madre tierra. Y aquí, si nos remontamos al Génesis, volvemos otra vez a ese parrafito donde dice: polvo eres y al polvo volverás. Siempre voy a ir uniendo con lo de, viste, la Biblia, para que se vea que hay una coherencia en todas las...
Sí, tomó el barro, el insufló vida.
Claro.
O sea, como que nacimos de la tierra.
De la tierra, pero para hacer el barro, ¿qué se necesita? El agua. Para que se seque, ¿qué se necesita?
El aire.
Del aire. ¿Te das cuenta? Del aire y del fuego.
Claro.
E insuflir ese aliento, ¿no es cierto?, sería el éter.
Pero qué simbólico, ¿no? Porque cuando creó a Adán, en la Biblia, ¿no?
Sí.
Manu, en los Vedas,
sí.
Es a través del barro, ¿no?
Ah. Pero vos fíjate, los que hemos jugado con barro, cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, está húmedo, se deforma, o lo pisas. Pero cuando se va endureciendo por el aire, por el sol, ¿te das cuenta? Entonces va tomando su forma completa, diríamos. Mira, parecen pavadas y no son pavadas.
Está todo unido, ¿eh?
Está todo unido, sí.
O sea, la pavada del Génesis, el cuentito que creemos, tiene una simbología impresionante.
Impresionante, porque no olvidemos que está contado por Moisés. Y Moisés, al ser educado en la corte del faraón, accedía a conocimientos que no cualquiera. Uh-huh. Pero, para el modo de pensar de la época y la evolución espiritual de la época, tenía que hacerlo como un poco fácil. La tierra, caracterizada por los cinco atributos de sonido, olor, tacto, sabor y forma, está constituida por los cinco elementos. Ella rota en su eje y gira alrededor del sol. Luego tenemos el agua, que tiene cuatro atributos. Está desprovista del atributo del olor, por lo tanto es más ligera que la tierra. Es por esto que tiene la capacidad de fluir y moverse. Un fuego muy fuerte no tiene los atributos de olor ni de sabor, pero es más ligero que el agua. Tiene la capacidad de elevarse así como extenderse en todas las direcciones. El fuego se manifiesta como el Yataragini, fuego representativo del poder digestivo en el cuerpo, ¿no? Se manifiesta como Badavagni en el agua. Existen los árboles y las piedras. Por eso vemos chispas de fuego cuando dos piedras se frotan o cuando dos ramas de un árbol rozan la una con la otra. El cuarto elemento, aire, que es más ligero que el fuego y tiene solo dos atributos, el del sonido y el tacto. Esta es la razón por la cual sopla por todas partes y es más penetrante que el fuego. Y el quinto elemento es el éter. Es más ligero que el aire y el menos restringido en su capacidad de penetrar sobre los elementos. La razón de esto es que está caracterizado por tan solo el único atributo del sonido. ¿Dónde existe el éter? Existe en todas partes, porque la energía del sonido penetra la creación entera. Se dice que el éter es la vastedad del propio cosmos. El sonido es la cualidad única del éter. Y aquí dimos un pantallazo, ¿no es cierto?, de lo que dice Sai Baba, que lo dice en muchos otros mensajes, pero a mí me pareció que en este está como completo.
Sí.
¿Me siento? Bueno. Esto para que quede claro, y lo que me quedó claro también de otros mensajes de Baba, que por allí no los traigo para no hacerlo tan largo, es que en un primer momento, cuando estaban en el Akasha, y se van separando, van tomando su forma y se van densificando hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo que es la Tierra, que tiene a los cinco elementos. Seguimos entonces con Yoga Vasista. La única realidad es la conciencia infinita, siempre despierta e iluminada, idéntica a sí misma a pesar de la creación que parece surgir de ella. La propia conciencia también es esa aparición imaginaria de lo creado, y después de esa creación sigue idéntica a sí misma sin sufrir cambio alguno. Cuando uno comprende que la conciencia es el absoluto Brahman, experiencia la conciencia en todas las cosas, como experienciamos la energía de nuestros miembros en el mismo acto de sentir esos miembros. Solo podemos decir que este mundo ilusorio es real en la medida en que lo experienciamos directamente como manifestación de la conciencia. Pero también podemos decir que es irreal en tanto lo percibamos con la mente y los órganos sensorios. El viento se percibe como algo real cuando se mueve. Cuando se para, parece inexistente. Del mismo modo, este mundo ilusorio puede considerarse como real e irreal desde dos puntos de vista opuestos. La maravillosa ilusión de los tres mundos existe como algo no diferente al absoluto Brahman. La creación existe en Brahman como la humedad en el agua, la dulzura en la leche y el picor en el pimiento. Pero en nuestra ignorancia presumimos que la creación es algo diferente a Brahman. Sin embargo, no hay causa alguna para la existencia del mundo como algo distinto a una reflexión del Brahman absoluto. Cuando surge la idea de creación, la creación parece real. Pero cuando por la investigación del ser comprendemos que la creación es imposible, el mundo desaparece de nuestra vista. Acá voy a hacer una pausa para decir que la mayoría, ¿no es cierto?, y que hemos nacido en Occidente, presumimos eso, que la creación es diferente a Brahman, porque siempre en la religión en la que hemos nacido, en mi caso la cristiana, Dios estaba arriba, en algún claro. lugar, ¿no es cierto?, en el cielo.
Claro, creador y creación.
Claro. Entonces no había como una unión, había como una separación, ¿no?
En cambio, el yoga vasista nos dice que el creador es la creación.
Exacto.
O sea, la creación es una manifestación del creador, no es una creación del creador.
¿Y sabes cómo me di cuenta también de eso? Cuando en el Génesis, en la creación, Dios, Yahvé, como quieran llamarlo, dice y vio que era bueno. cuando yo leía eso sin tener estos conocimientos, yo decía, vio que era bueno, decía yo, y bueno, si lo hizo él tiene que ser bueno. Pero el decir que vio que era bueno era reafirmar que era algo hecho por él mismo. ¿Te das cuenta? Que no había diferencia entre el creador y la creación. Sigo con Yoga Vasista. Nada ha sido creado en ningún momento y por lo tanto nada puede llegar a su fin. El Brahman absoluto es todo lo que hay, la paz suprema, el no nacido, la conciencia pura y permanente. En cada átomo surgen mundos dentro de otros mundos. ¿Cuál puede ser su causa y cómo pueden surgir? Cuando uno abandona las ideas de yo y mundo, se libera. Y por consiguiente, la única esclavitud es el pensamiento de que somos un cuerpo alojado en un mundo. Mira qué fácil que parece. Cuando uno abandona la idea de yo y mundo, de yo y el otro, ahí nos liberamos. Acá nos tiene que ayudar la mente, porque si bien nosotros tenemos que trascender la mente, solo esto lo podemos lograr con la mente. Primero lo pensamos, lo reflexionamos, lo analizamos, lo recordamos a cada instante. Y luego va a llegar esa experiencia absoluta, ¿no? Los que comprenden y realizan la conciencia infinita como el sustrato sin nombre y sin forma del universo, supera el samsara para siempre. Rama preguntó en aquel momento, es evidente que solo existe Brahman, pero entonces, ¿por qué hay sabios en el mundo que parecen enviados de Dios? ¿Y quién es ese Dios? Pero acá me voy a detener en la frase anterior porque a mí me surge una duda. Cuando dice los que comprenden y realizan la conciencia infinita como el sustrato sin nombre y sin forma del universo superan el samsara para siempre. Y si la creación va a volver a Brahman, el universo todo va a volver a Brahman, ¿para qué el apuro? ¿Se te ocurre a vos por qué?
Sai Baba decía que nos daba una Ferrari, o Leonardo Guter contaba, ¿no?, esa anécdota, y que uno aprieta el acelerador a fondo o despacio, pero todos vamos a llegar a la meta. Y tu pregunta sobre qué implicancia tiene, ¿no?, si todos vamos a llegar.
Y aparte si es un suspiro...
Sufrir menos, yo creo que sufrir menos. Porque estando en la ilusión uno sufre, y estando consciente de lo que es ya no sufre más. Entonces depende si uno es masoquista y quiere seguir sufriendo, o quiere llegar a la meta que vamos a llegar todos, pero sufriendo menos.
Me diste una idea además, que a lo mejor también se trata de que no hagamos tanto daño, porque si no... destruiríamos todo esto creado, porque tenemos el mismo poder en la mente.
Lo que pasa es que el daño y nuestros disvalores ayudan a crecer a otra contraparte también. Forma parte de las dualidades que el plan divino para ver lo bueno. Porque si no vemos lo malo no podemos comprender y realizar lo bueno.
Claro.
Si en cierta manera es todo perfecto y es todo bueno, ¿no?
Sí. Es todo bueno, porque aún lo que nos ocurre cuando nosotros tenemos el conocimiento de que una cosa no es buena, es para bien igual.
Claro. Sí. ¿Y para quién es malo? ¿No?
Sí.
¿Quién es el que juzga?
Bueno.
Pero es linda la ilusión también. Nos enredamos en la ilusión porque aún nos atrapa.
Bueno, pero es linda Y es más linda cuando nosotros sabemos que es ilusión, porque es como que la disfrutamos más.
Bueno, ahí eso sería lo superior, ¿no? Sí. Es el escalón previo a la realización. Sí, bueno, voy a disfrutar lo último que me quede, sabiendo que es ilusión.
Vuelvo a repetir entonces la pregunta de Rama. Es evidente que solo existe Brahma. Pero entonces, ¿por qué hay sabios en el mundo que parecen enviados de Dios? ¿Y quién es ese Dios? Vasista contestó inmediatamente: en la conciencia infinita existe un poder o energía, querido Rama, que está siempre en movimiento. Lo llamamos Shakti. Y aunque está más allá de todas las divisiones temporales, es la única causa de la sucesión de los acontecimientos. Este poder, o Chit Shakti, es el que establece la naturaleza de cada objeto del universo. Y también se conoce como Mahasata, o la gran existencia. Mahashita, la gran inteligencia. Mahashakti, el gran poder. Mahadristi, la gran visión. Mahakriya, el gran agente. Mahabhava, la gran naturaleza o el gran devenir. Y Mahaspanda, la gran vibración. Este poder proporciona a cada cosa su cualidad característica, pero no es distinto del absoluto Brahman, y separado de él es tan real como un castillo en el aire. Los sabios establecen una distinción verbal entre Brahman y su Shakti, declarando que la creación es obra de este poder y no de Brahman mismo. Pero la diferencia entre Brahman y su poder es verbal, como cuando uno habla del cuerpo y de sus órganos. La conciencia infinita reconoce este poder inherente a ella, como uno toma conciencia de sus miembros, casi inconscientemente. Aunque eso sea también contradictorio, pues estamos hablando de la conciencia. Este reconocimiento de Brahman se conoce también como Niyati, porque gobierna la naturaleza y sus cambios. También es conocido como Daivan o poder divino. Ese Niyati, o Daivam, es el que ordena que me formules esta pregunta en este instante y determina lo que vas a hacer con la respuesta que te brindo. Si uno cree que el poder divino le va a alimentar y se queda quieto sin hacer nada, eso también es obra de Niyati. Este Niyati no puede ser evitado ni siquiera por los dioses como Rudra. La aclaración de abajo dice que es otro nombre de Shiva, ¿no? Los hombres sabios no deben abandonar sus esfuerzos confiando ingenuamente en este orden establecido, porque Niyati funciona solamente a través del propio esfuerzo. O sea, acá una pausa, que si queremos llegar, ¿no es cierto?, a ese, digamos, reconocimiento de Brahman o experienciar a Brahman, nos tenemos que forzar. no es algo que nos viene de arriba. Pero sí, por ahí, si lo tomamos de algún lado, nos cae también para hacernos la pregunta. Porque más arriba le dice Vasista Rama, ese Niyati es el que ordena que me formules esta pregunta.
Claro, la energía que mueve todo.
Claro, o sea, que esa energía que mueve todo no es solamente la mente, porque cuando la mente está conectada con lo espiritual o con esas ansias de conocimiento, ahí aparecería, ¿no es cierto?, este poder divino para ayudarnos. ¿Te das cuenta? Entonces, como un chispazo que tenemos de iluminación para llegar a iluminarnos completamente, ¿no? Este Niyati tiene dos aspectos, el humano y el sobrehumano o divino. El primero se aprecia cuando el esfuerzo humano consigue buenos resultados. Y el segundo, cuando se atribuye a los dioses algún resultado insólito e inesperado. Podemos tener los dos en realidad. Pero primero tenemos que hacer el esfuerzo, porque dice, el primero se aprecia cuando el esfuerzo humano consigue buenos resultados, y el segundo, ¿no es cierto?, cuando ya recibimos una ayuda. Si uno permanece inactivo, dejando en manos de Niyati toda la actividad, pronto descubrirá que su vida se acaba, pues la vida es acción. Entrando en un nivel elevado de conciencia, podemos detener la respiración y alcanzar la liberación. Pero para llegar a eso, no olvidar, nivel elevado de conciencia. Si yo me pongo ahora, acá no lo voy a lograr. Pero esto, seguimos con Yoga Vasista, no se consigue por el poder divino, sino que requiere el esfuerzo más intenso. La conciencia infinita aparece en cada lugar como una cosa diferente por su propio poder o shakti. No hay separación entre esta conciencia y su poder, entre Brahman y su shakti. Como no hay distinción esencial entre las olas y el agua, o entre el cuerpo y sus miembros. Esta separación solo es percibida por los ignorantes. Yo, como todavía no tengo la experiencia, digamos, interna de esto, me imagino todas las cosas fuera de su contexto, digamos, físico, que son solo energía, shakti. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Me lo imagino así.
Sí, sí.
Como que shakti va tomando distintas formas, pero en realidad la energía es la misma. Naturaleza del jiva o individuo primordial. Rama preguntó, si la única realidad es la conciencia infinita y su propio poder dinámico, ¿cómo consigue y mantiene el jiva su identidad en el uno sin segundo? Vasista respondió, solo en la mente del ignorante brota el terrible fantasma de la existencia individual que llamamos jiva. Nadie puede decir en qué consiste, ni siquiera los sabios, porque no tenemos ninguna indicación precisa acerca de su naturaleza. En el espejo de la conciencia infinita se ven innumerables reflejos, que son los jivas de este mundo ilusorio. Acá en esto, voy a volver al Génesis nuevamente, ¿no es cierto?
Y recordemos el jiva, que es. es cuando uno toma conciencia de su individualidad.
Es la individualidad.
Y es una ilusión, ¿no? El tomar conciencia de su individualidad es una evolución, pero a la vez una involución. No, es una, a su vez es una ilusión.
Es una ilusión.
Pero es una evolución del ser encarnado. Porque dijimos que el jiva es cuando uno logra evolucionar, ¿no? De los gases, minerales, vegetales, animales, hasta lograr el ser un jiva.
Sí.
Ahí encarna como un ser humano.
Sí.
Se siente individual, distinto a los demás. Y ahí empieza el progreso ascendente hacia la iluminación.
Claro.
Pero estamos dentro de la ilusión, al sentirnos
siempre
jiva.
Estamos dentro de la ilusión hasta que nos liberamos.
Sí.
No, decía esto del espejo, en la cual se ven innumerables reflejos que son los jivas de este mundo ilusorio, y eso me hace acordar en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, en la primer creación, ¿viste?
Sí.
No el de barro, sino el que viene por la evolución. Cuando crea al hombre a su imagen y semejanza. Imagen. Él es el espejo.
Y
nos vemos reflejados.
Y se manifiesta.
Y se manifiesta. Y semejanza, porque somos él mismo. ¿Me entiendes?
Sí.
Cada jiva es como una breve agitación sobre la superficie del océano de Brahman. O como el imperceptible movimiento de la llama de una vela en una habitación sin corrientes de aire. En esta leve agitación se oculta la infinitud de la conciencia, que parece surgir como conciencia limitada en el interior de la conciencia infinita. Y esa maravillosa e incomprensible limitación de la conciencia es lo que conocemos como individuo o jiva. La aclaración que da abajo dice, es lo más parecido al alma del pensamiento occidental, el jiva.
Claro, porque el pensamiento occidental al alma lo toma como algo individual.
Exacto, y es así. Por eso se dice que los animales tienen como un alma colectiva.
Exacto, grupal.
Grupal. Esto no es aclaración, es solo para, viste, que...
Sí, pero esto es comprensión, es lindo.
Claro, ¿no? Porque si no es muy difícil entenderlo.
Porque el que se siente individualizado logra un progreso evolutivo, pero a la vez sigue en la ilusión total, porque nada está individualizado, al contrario, lo único que existe es la conciencia. Entonces, si vos te sentís individualizado es porque te estás separando de lo único.
Y como decía acá, ¿no es cierto?, de esa energía que Shakti. Que es la misma que tiene la hormiga que tenemos nosotros dentro de la creación. No importa el tamaño del ser, del
claro.
Animalito, que del ser humano. Del mismo modo que la chispa de una llama salta sobre una sustancia inflamable y comienza a arder con una llama independiente e idéntica a la anterior, esta limitación de la conciencia llamada jiva, alimentada por la memoria y las tendencias latentes, aparece como un sentimiento de ego individual o ajankara.
Ahí está, claro. El jiva tiene ego.
Sí. Y, y es lo que tenemos que trabajar.
Que es bueno para la evolución,
sí.
Pero es malo para la unidad, ¿no? Con la conciencia.
Claro, porque el ego nos va a ver, nos va a hacer sentir separados.
Claro.
¿Te das cuenta?
Exacto.
Aún nosotros que tenemos el conocimiento, ¿no es cierto? Nuestro ego todavía nos hace ver la separación. Aunque la mente, el buddhi nos diga, el intelecto, que somos todo uno, estamos dentro de la conciencia cósmica y la misma energía es la de todos.
Claro. Pero sin esos... mente, ego, no llegaríamos a tomar conciencia de que somos uno.
No.
Son dos instrumentos.
Son instrumentos. Si no, no tendría sentido.
Sin ego no estaríamos ahora leyendo el círculo de estudio.
Por supuesto que no. Ernesto decía que el hombre tiene que superar el ego hasta en el último instante de su vida, hasta ese instante en que tiene que dejar este cuerpo para transponer, ¿no es cierto?, el plan. Porque a veces las personas creen que el ego es malo, y vos lo dijiste perfecto, nos sirve para evolucionar. Pero a medida que vamos evolucionando, el ego se va también, va desapareciendo. La individualidad va desapareciendo. Este ahankara, o ego individual, no tiene una realidad absoluta. Pero el jiva la ve como si la tuviera. Igual que ve el cielo de color azul, aunque en realidad no tiene tal color. Cuando ese ego comienza a tener sus propias ideas, produce la sustancia mental que conocemos como chitta. La noción de un jiva separado, la mente, maya, la naturaleza y todo lo demás. Aquí voy a releer el párrafo del último. Cuando ese ego comienza a tener sus propias ideas, produce la sustancia mental que conocemos como chitta. La noción de un jiva separado, la mente, la naturaleza y todo lo demás. Es decir, que ahora lo entiendo, que esa sustancia mental nos va a llevar a creernos separados. Separados, ¿no es cierto?
Ser un jiva, el jiva está separado.
Está separado, exacto. La inteligencia que conserva y alimenta todas estas ideas hace brotar los elementos naturales, tierra, agua, luego aire y akasha, como antes hemos descrito. Esta misma inteligencia, asociadas con estos elementos, se convierte en una chispa de luz que no es otra cosa que la propia luz cósmica. A continuación se condensa en infinitas formas. Aquí se convierte en árbol, allí en pájaro, allá en duende, en héroe o en semidios, etc. Alguien puede decir, no existen los duendes, ¿no? Está hablando de lo que la mente concibe.
Sí, la creación mental.
La creación mental. La primera de estas modificaciones es el creador Brahma, que crea todas las demás con su pensamiento y su voluntad. Por lo tanto, la primera vibración de la conciencia solo es el jiva. La acción llamada karma, el creador Brahma, y todo lo demás le sigue a continuación de forma inevitable. La creación del jiva, o mente primordial, no es más que una leve agitación de la conciencia. Y el mundo solo existe en esa mente primordial. A causa de un conocimiento imperfecto, parece existir como una sustancia real, el mundo. Pero no es más que un sueño intenso y prolongado. Cuando esto se comprende bien, toda dualidad se evapora y Brahman, el jiva, la mente, maya, el agente, la acción y el mundo entero solo pueden ser vistos como sinónimos de la conciencia infinita, no dual. Esto quiere decir que mientras nosotros seamos el ego, la mente, vamos a ver toda esa separación. Cuando trascendemos, vemos la conciencia infinita, no dual. El uno no puede convertirse en muchos, queridos Rama. Cuando encendemos varias velas con una ya encendida, la llama que arde en todas, ella es idéntica, De modo semejante, Brahman parece ser muchos, pero en realidad es uno solo y sin segundo. Cuando nos damos cuenta de la irrealidad de esta diversidad, nuestros sufrimientos se desvanecen casi sin darnos cuenta. El jiva no es una conciencia diminuta o individual, sino una limitación de la conciencia infinita. Cuando se descorre el velo de esta limitación, reina la paz. Para el que va calzado con botas de cuero, el mundo está cubierto de cueros. ¿Qué es el mundo? Como un árbol solo son sus hojas, el mundo no es más que una apariencia, una palabra. La mente es capaz de ver diversidad en la unidad y unidad en la diversidad. Como el alcohol puede hacernos ver fantasmas en una casa vacía. El ignorante ve el mundo en movimiento, como un borracho puede ver que un árbol se mueve y se duplica.
Claro, claro. Siempre cuando hacemos comentarios recordamos que lo hacemos a modo círculo de estudio, donde cada uno dentro de su capacidad expone lo que siente, ¿no? Recomendado esta actividad por Sai Baba.
Claro.
Por eso también decíamos que el jiva es algo individual, pero acá mismo Basista aclara que sí, algo individual desde la ignorancia,
sí,
porque no existe tal separación.
No, dice que es la conciencia infinita limitada, digamos, una limitación, mejor dicho, de la conciencia infinita.
Pues en realidad solo existe la conciencia, entonces desde el punto de vista de tratar de analizar los sucesos, lo vamos a analizar desde la ignorancia y de algo ilusorio.
Claro.
Porque en realidad solo hay conciencia. Entonces, ¿de qué jiva me hablás si no hay jiva?
No.
Pero bueno, esto es lo lindo de estos textos profundísimos, ¿no?
Es que aparte tienen que partir de lo conocido. Y lo conocido para nuestra mente es todo lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Eso es lo conocido y lo real. Y de allí Basista nos va llevando para mostrarnos la irrealidad. Por eso a mí me resulta este libro completísimo.
Claro, te describe el árbol, pero después te dice que no existe.
Exacto. Baba ya lo repitió y se cansó de repetirlo. Pero uno comprende mejor lo que Baba ha dicho, ¿no es cierto?, con esto que dice Basista.
Sí, por eso está bueno que vos traigas lecturas de Sai Baba.
Y acá tengo algo sobre el jivi, como dice acá en la traducción, jiva o jivi, lo mismo.
Sí.
Que si tengo tiempo de leer.
Sí, sí, sí.
Este párrafo es tomado del libro La senda de la verdad, de Satya Sai Baba, página 162. El jivi, o jiva, como dice la traducción, ¿no es cierto? El jivi se imagina, debido a un intelecto atrapado en los lazos de la ilusión engañosa, que no es sino un efecto, y por ende atado a una causa. Esta falta de conciencia de la verdad debe ser dominada por el Atma Vidya, que impulsa hacia esta aventura y asegura el éxito de esta empresa. Él destruirá la distinción entre jiva y jagat, en que se cree ahora.
Jagat es cosmos.
Es cosmos. El sujeto y el objeto, el hombre y el cosmos. Para ayudarle al hombre en este heroico duelo y llevarlo a la conciencia de la verdad, los Vedas prescriben karmas, vale decir, actividades deseables en lo que se denomina karma kanda. Mientras uno esté cogido en el avidya, deben respetarse conceptos como los de hombre y cosmos, mundos superiores e inferiores, dharma y adharma, bhakti y jnana, y la vida debe configurarse de acuerdo con ello. Mientras uno esté inmerso en la validez de la diversidad aparente en el universo, actuará de acuerdo con las limitaciones que impone el Dios personalizado Ishvara o Shiva. Fundamentalmente, para cada jivi, el universo es la proyección de su propia imagen mental y nada más. De modo que a menos que uno llegue a descifrar la mente y sus procesos, será difícil de entender el principio de Brahman. Aquellos que no hayan entendido la real naturaleza del cielo lo tomarán por una cúpula de humo y polvo. De igual modo, debido a la carencia de conocimiento de la realidad, se piensa que el alma está encerrado y corporificado como intelecto o buddhi para dedicarse a la actividad y al goce de los resultados de esta, para quedar atrapado en los dobles lazos de la alegría y el pesar, para enredarse en la felicidad y la miseria, y también en la esclavitud y la liberación. Había algo acá que me había llamado la atención, a ver si ya... Para cada jivi el universo es la proyección de su propia imagen mental. De modo que a menos que uno llegue a descifrar la mente y sus procesos, será difícil entender a Brahman. O sea, que lo que nos está enseñando Vasista es a conocer nuestra mente para que nos ayude a trascender este mundo ilusorio. Porque en realidad todo radica, ¿no es cierto?, en eso.
Uh-huh. Así que bueno, Albina, hemos terminado estos temas en el día de hoy. Nos va a quedar para programas posteriores en la lectura del texto del Sagrado Yoga Vasista, Dualidad del Sujeto y el Objeto, El Cuarto Estado Turilla y otras historias y parábolas muy interesantes. Así que nos despedimos para la temática del día de hoy y Dios mediante nos vamos a reencontrar en programas posteriores. Gracias, Albina.
Gracias a vos, gracias a todos los que nos escuchan también. Gracias.